Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Entramos en la tercera semana de guerra en Oriente Próximo con los precios de la gasolina y el diésel disparados. En concreto, este último ha aumentado en un 28% desde el inicio del conflicto. El gobierno ha anunciado hoy que aprobará este viernes su plan de medidas por la guerra de Irán. El paquete que acordará el Consejo de Ministros en una cita extraordinaria deberá ser convalidado en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez.
Los grupos parlamentarios quedan a expensas de conocer la concreción del paquete anticrisis que vaya a aprobar el gobierno en sesión extraordinaria el viernes. Ese futuro decreto deberá recabar los apoyos suficientes en el Congreso, donde tendrá que ser convalidado en el plazo de un mes. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha emplazado a la suma de voluntades.
No se puede estar del lado de quien provoca el problema y luego pedirle al gobierno arreglar las consecuencias. No se puede estar al lado de quien incendia y luego pedir medidas para apagar el incendio. Porque nosotros, los socialistas, no estamos a favor de la guerra. Nuestro grito es unánime.
El Consejo de Ministros se reunirá tras la cumbre europea, como siempre ha pretendido la Moncloa, y antes de la comparecencia del propio Pedro Sánchez del miércoles de la próxima semana, y todo ello con la incógnita de cómo evolucionará la guerra.
El Ministerio de Igualdad investiga un posible caso de violencia machista en Barbastro, en Huesca. La mujer fue encontrada muerta en el barranco de Las Palomeras, en el municipio de Columbo, el pasado 18 de enero. Un juzgado de Barbastro se ha hecho cargo de la investigación, donde ya hay 3 detenidos. Uno de ellos es el marido de la víctima, COPE Zaragoza, Ana Abad.
La víctima es una mujer de 53 años cuyo cuerpo fue hallado por un grupo de senderistas el pasado mes de enero. Ahora, tras semanas de investigación, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas, investiga a otra más y ha citado de momento a 3 testigos. Aunque todo hacía indicar en un primer momento que se trataba de un suicidio, las investigaciones consideran ahora que todo apunta a un crimen machista. Según ha informado la Guardia Civil, las 2 personas detenidas están siendo investigadas por asesinato en el marco de un delito por violencia de género. El autor material sería uno de los detenidos, el otro habría actuado como colaborador.
Y el rey Felipe reconoce que existió mucho abuso y controversia en la conquista de América, que hace que no nos podamos sentir orgullosos, pero que hay que conocerlo en su contexto. Son declaraciones que el monarca ha realizado durante una visita no oficial a una exposición sobre la mujer en el México indígena.
Y sacar lecciones, porque también ha habido luchas en, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Pero los reyes católicos se proclaman a reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes de Indias, todo el proceso legislativo. Hay un afán de protección que luego, pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso.
Y en los deportes ha hablado ya Guardiola en la previa de la Champions contra el Real Madrid. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mañana es el Manchester City-Real Madrid en la vuelta de los octavos de final, con el City obligado, recordemos, a remontar el 3-0 de la ida. Pep Guardiola ha dicho que van a tener que hacer el partido perfecto y ha reflexionado así entre preguntas que jugaban con la posibilidad de un fracaso ante el Real Madrid.
Se pierde más que se gana en el deporte. Lo importante es intentarlo. El Madrid, ¿cuántas Champions ha ganado? 15, ¿no? ¿Cuántas ha jugado en su historia? 100. Pues ha perdido más que ha ganado. Todas las otras son fracaso. La quinta del Bult es el equipo mejor que he visto yo del Madrid era pequeñito. No he visto un equipo mejor jugar al fútbol. Hasta después con el Barça o el Dream Team y todas esas cosas. Como la quinta del buitre. Y no la ganó. Pues hizo un gran bien al fútbol y al fútbol español. Esa quinta. ¿Es un fracaso? Pues depende de ustedes. Yo les diría que la quinta del buitre que no fracasaron. Que hicieron un gran bien al fútbol.
En el Real Madrid han entrado en la lista Mbappé, Bellingham y Carreras. A las 7 es la rueda de prensa de Arbeloa y de Rüdiger. Hoy cerramos jornada en primera división con el Rayo Levante a las 9 y en segunda con el Albacete Las Palmas a las 8:30. Lo contamos todo en tiempo de juego. En segunda, por cierto, José Luis Oltra es el nuevo técnico del Huesca hasta final de temporada. Y ya está de vuelta en España el equipo paralímpico con las 4 medallas de Odri Pascual en los Juegos de Milán Cortina.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 18 grados en Cibeles. Mañana va a seguir este tiempo primaveral con máximas por encima ya de los 20. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida a Tres Rivas, lo peor de la M40 en Vicálvaro hacia la A3 y Barrio de la Fortuna sentido A6. Comisiones Obreras y UGT piden reforzar la prevención en las empresas tras un febrero nefasto con 14 personas fallecidas por accidente laboral en Madrid, 10 de ellas en la jornada de trabajo y las otras 4 en itinere, es decir, en el desplazamiento laboral. Comisiones recuerda que accidentes como las caídas en altura se pueden evitar en su mayoría con medidas básicas de seguridad. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La peste porcina africana provoca ya 613 millones de euros de pérdidas desde noviembre pasado en el sector del porcino español, que está cada vez más preocupado con la situación. Son datos publicados por la Unión de Agricultores y Ganaderos, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. El pasado miércoles se detectó el primer caso dentro del municipio de Barcelona. Un jabalí infectado en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, que permanece cerrado indefinidamente. Desde que apareció el brote el pasado mes de noviembre, es ya la cuarta vez que el virus sale de la conocida como zona cero. Y el miedo es bastante claro, que el virus pase de los jabalíes a las granjas. La clave, coincide en todos los expertos, es cómo se transmite el virus, porque puede viajar de una forma sorprendentemente sencilla. Nos lo explica muy bien aquí en la tarde Joaquín Vicente Baños, que es catedrático de Sanidad Animal.
Exactamente contagiosa. Principalmente en ellos se transmite por contacto directo. En algunos casos puede ocurrir también que sea a través de contacto con animales muertos. Incluso puede ser a través de carroñeo. Es un virus muy persistente en materia orgánica, en productos alimenticios, y ese es el principal problema, que los humanos, a través de estos alimentos contaminados, lo podemos transmitir y mover muchos kilómetros.
Los humanos podemos hacer de transmisores del virus, aunque no nos afecte directamente, como nos recordaba Joaquín Vicente Baños. Por eso la amenaza de que llegue a las granjas es real y las consecuencias económicas pueden ser cada vez más importantes. Hablamos sobre el tema en nuestro espacio de economía de bolsillo con nuestro experto, que es José María Camarero. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Camarero, ¿por qué preocupa tanto que el virus haya llegado ya al municipio de Barcelona?
Bueno, preocupa porque es que esta es una cuestión en la que llevamos 4 o 5 meses inmersos. Es verdad que tuvo mucha relevancia en su momento, en noviembre, cuando empezó a aparecer el virus, pero es que las autoridades no han conseguido atajarlo. Y poco a poco va habiendo algún caso más, poco a poco se va extendiendo, y aquí lo fundamental, claro, es que la industria, en este caso porcina, pues sobre todo es lo básico, evitar que comience a contagiarse en esas granjas, porque, como decía Joaquín Vicente Baños, es un virus que resiste mucho, que aguanta muchísimo y que hay muchas formas de transmisión, incluso barro, incluso muchas veces calzado, ruedas, en fin. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso hay que ser, las autoridades sanitarias tienen que ser muy, muy precavidas.
Hasta ahora el virus solo está en jabalíes. ¿Qué tendría que pasar para que saltase hasta una granja, que llegase a una granja?
Pues mira, aquí el mayor temor que hay fundamentalmente es que se contagie a través de las vallas. Es algo muy simple, ¿no? Porque dices, bueno, a través de las vallas sí, pero al final los animales, los jabalíes, son animales salvajes que están en el campo. Las granjas o macrogranjas, en algunos casos, sobre todo las granjas, también están, pues, están cercadas, pero están al final muchas en el campo por donde pasan los jabalíes. Y una simple valla, una valla metálica, no impide ese contacto, ¿no? Y ese es el gran problema. que salte de un lado a otro de la valla. Por eso se insta muchas veces a que haya doble vallado, incluso a cercar a los animales, a los cerdos, en lugares con muros de cemento. En fin, todo lo que sea prevenir va a ser mejor. Y ese es el principal reto que tiene ahora mismo, que no salte del centímetro que hay de una valla de un lado a otro.
España es una potencia mundial del cerdo. ¿Qué impacto económico tendría un brote en explotaciones ganaderas?
Bueno, pues es que la verdad, Pilar, el tema de este virus y sobre todo cómo está viviendo el sector porcino cuando no es una crisis otra, aranceles, problemas de exportación, ahora este problema en potencia. Bueno, y lo importante es que España es la primera potencia porcina en la Unión Europea, es la tercera potencia mundial, es que estamos en el top 3. Es una producción de carne elevadísima, de 5 millones de toneladas casi, tenemos casi 35 millones de cabezas, 35 millones de cerdos, y representa este sector un 40% de la producción ganadera final del país, ¿no? ¿Qué implica eso? Que la gente lo sepa muchas veces. Empleos a más de 400.000 personas y, ojo, muy importantísimo esto, somos el gran exportador a China. China es nuestro gran comprador de carne de cerdo. Y China son 1.000 millones de habitantes y, por lo tanto, no nos la podemos jugar porque incluso ya hemos superado a otros países como a Alemania y otros grandes exportadores cárnicos. Por lo tanto, es un papel muy, muy relevante, económico, digo, el que tiene el sector porcino en España.
Camarero, hay una pregunta que seguro que mucha gente que nos está escuchando seguro que en su casa se está haciendo. ¿Esto puede terminar afectando al precio del jamón o de la carne de cerdo?
Bueno, vamos a ver, fíjate, hasta ahora no tenía por qué afectar demasiado. Es verdad que está muy controlada la situación sanitaria, que se están poniendo todas las medidas para que eso no sea así. Hemos pasado la Navidad, quiero decir, no ha habido una subida exponencial del precio del jamón que la podía haber pasado en Navidad, ¿no? Podíamos haber tenido ahí un primer test importantísimo. No ha ocurrido, pero claro, si a esta circunstancia se le une otra con la que llevamos hablando varios días, desgraciadamente, que tiene que ver con el incremento de todos los costes vinculados a la ganadería, desde los combustibles a los fertilizantes, a todo tipo de materias primas, vamos a ver qué pasa con los piensos, vamos a ver qué pasa con todo lo que tiene que ver con la generación de productos, en este caso ganaderos, pues evidentemente es un riesgo más. No tiene por qué subir por ahora el precio del jamón, pero desde luego esta peste porcina, esta peste de los jabalíes, lo que añade es un factor adicional, un factor más de riesgo, que desde luego lo que no va a hacer es rebajar el precio. Eso lo vamos a tener seguro.
¿Puede llegar a haber escasez de carne de cerdo en el mercado?
No, yo creo que ahora mismo no. Esto, incluso por establecer, Pilar, una similitud, pasa como con el petróleo, ¿no? Con los combustibles. Al final, lo que está ocurriendo con este problema es que pueda haber una variación en los precios, pero no tiene por qué haber una falta de suministro, en este caso, una falta de alimentos cárnicos en el mercado español. Yo, en este caso, no lo veo, evidentemente, salvo que haya algún tipo de problema que se nos vaya de las manos, que parece que ahora no va a ser así. Por lo tanto, yo creo que si impacta más, no sabemos cuándo y sobre todo cuánto, va a ser en el precio que en el propio suministro.
Bueno, seguimos, camarero, en el campo, porque hay otro animal que también lleva meses, 4 meses ya, viviendo una situación bastante peculiar. Te hablo de las gallinas. España mantiene desde el pasado 13 de noviembre la medida de confinamiento de todas las aves de corral para evitar contagios de gripe aviar procedentes de aves silvestres. La prohibición de criar gallinas al aire libre, decretada por el Ministerio de Agricultura, afecta a todo el territorio, incluidas las granjas ecológicas y las de autoconsumo. Hasta el momento, el virus ha obligado a sacrificar a 3 millones de aves en nuestro país. Las gallinas, que antes vivían sueltas, ahora están encerradas, pero el huevo sigue vendiéndose como campero y cuesta hasta un 27% más. Para entender lo que significa esto en una granja, vamos a escucharlo en primera persona. Mariano González tiene una granja ecológica y nos confió aquí en la tarde COPE que sus gallinas normalmente tienen 20 metros para moverse, pero con el confinamiento pasan a tener apenas un metro.
También disminuye un poco el bienestar de las gallinas. Estas gallinas que son camperas, bueno, que son ecológicas, están enseñadas a campear mucho, pues seguramente también, bueno, aumenta el estrés de la gallina. Porque claro, además de ecológicas, son regenerativas. Tenemos gallineros móviles que les vamos cambiando de posición cada 3 semanas. Y claro, estas gallinas pues tienen aproximadamente unos 20 metros cuadrados de parques en uso rotativo. Y ahora pasan a tener 0, claro, de un día para otro. Entonces seguro que algo lo note.
Camarero, cuando oímos hablar de confinar gallinas, ¿esto qué significa exactamente para una granja?
Pues significa intentar aislarlas en zonas muy concretas para que no tengan contacto con el exterior. Pero claro, aquí hablamos del exterior cuando ya están en el campo o en un cercado, ¿no? El problema de confinar, bueno, el problema se confina a las gallinas porque pueden llegar otras aves que vengan volando de otro sitio y entonces contagien a las gallinas que están en una zona, digamos, abierta, ¿no? Ese es el problema. Por lo tanto, se les intenta resguardar en sitios cerrados. No tiene por qué ser siempre sitios cerrados, pero se las intenta resguardar para evitar que lleguen otras aves desde fuera y les puedan contagiar.
¿El confinamiento al final termina subiendo el precio del huevo?
Sí, es que además pasa una cosa aquí, claro, se mezclan todas las variables posibles para que se incremente el precio de los huevos. Esto todo el mundo lo está notando desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto han subido los huevos en España en los últimos meses? ¿Y esto qué se debe? En primer lugar, se debe a la oferta. Y la oferta, en este caso, con este tipo de medidas de confinamiento y este tipo de acciones que se hacen, disminuye. Y disminuye la oferta, no solo porque hay muchas más restricciones, sino sobre todo, lo ha dicho bien el experto, porque las gallinas tienen mucho estrés y cuando tienen mucho estrés no ponen tantos huevos como cuando están en un estado, por decirlo de alguna forma, normal. Pero es que a eso, Pilar, se une a que nosotros, los consumidores, cada vez demandamos más huevos, cada vez compramos más huevos. Se han convertido en un alimento básico para todos nosotros. Tienen mucha proteína, se utilizan cada vez más en recetas, se recomiendan cada vez más en redes sociales, incluso por los doctores, por los médicos, y por lo tanto se ha unido ahí un problema de oferta coyuntural que se ve restringida por este tema del confinamiento, con una demanda que no deja de crecer como no ha dejado en los últimos años. Y de ahí viene la explicación de por qué sube tanto el precio de los huevos, pues prácticamente desde hace 4 o 5 años.
Lo que pasa, camarero, que con toda esta situación, si las gallinas siguen encerradas, ¿por qué el huevo sigue llamándose campero de gallinas en libertad? ¿Y es lógico que lo paguemos al mismo precio que antes?
Ahí está la gran duda. Hay que diferenciar. Mira, una gallina ecológica es una gallina que no solo está, por decirlo de alguna forma, libre, sino en el campo o en una zona, pero bueno, libre, digamos, que no tiene estrés, por supuesto, y cuya alimentación es exclusivamente orgánica. Es decir, restos de otras comidas, lo que sea, pero es orgánica, ¿vale? Eso es una gallina ecológica. Una gallina campera es algo mixto, es una gallina que por supuesto no está en jaulas, porque no sería campera, sino que se la saca al exterior, puede estar en el interior, pero su alimentación no tiene por qué ser 100% orgánica. ¿Aquí qué es lo que pasa? Pues que en ocasiones a lo mejor se puede aprovechar a río revuelto, ya sabes, Pilar, ganancia que se hace, ¿no? Y en este caso hay que tener mucho cuidado, no con el producto en sí, sino con el precio que nos están cobrando, porque ¿qué es lo que nos pasa? Que vemos unos envases amarillos en cualquier sitio y nos dicen gallinas camperas y nos creemos que son súper ecológicas. No, una cosa es gallinas ecológicas y otra gallinas camperas. Y luego ya otra es gallinas en producción en granjas, uh-huh, en grandes macrogranjas, ¿no? Por lo tanto, que no nos intenten distraer con esas nomenclaturas y esos colores que son muy llamativos, pero por los que a lo mejor estamos pagando más de lo que deberíamos.
Y sobre todo ahora que las tenemos todas encerradas, ¿no?
Totalmente. Ya digo, es una integración de una oferta que puede bajar algo por este tema del confinamiento y una demanda que no para de crecer.
Bueno, pues José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo, que es periodista económico de ABC y que además ha sido elegido embajador de educación financiera por la Comisión Europea, ¿no? Embajador sí. Para España, cuéntanos, camarero.
Sí, 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 la verdad que ha sido una buena noticia. Bueno, este es un programa de la Unión Europea para fortalecer los conocimientos financieros, los conocimientos económicos, la educación financiera en todos los países. En España tenemos que mejorar esa educación financiera y, bueno, me han elegido a mí pues por lo que escribo en el periódico ABC, por lo que comento aquí en COPE, por todas estas iniciativas de economía doméstica. Yo creo que viene muy bien. ¿Qué es seguir haciendo? Pues seguir haciendo lo mismo, intentando explicar y bajar a pie de calle todo lo que es la economía, que es muy complicada la economía, pero yo creo que hay que hacerla digerible para todo el mundo. En este caso, para oyentes, pues para los oyentes hay que hacerla muy digerible y que todo el mundo sepa muy bien dónde se está jugando los cuartos, como se suele decir habitualmente, ¿no? Aunque sea muy básico, pues ahí.
Bueno,
eso es lo
que
importante.
Nos hace falta educación financiera y por eso contamos con José María Camarero todos los lunes y jueves en este programa.
Para eso
Camarero, gracias, te esperamos el jueves.
Gracias, Pilar.
Esta noche se ha celebrado la gala de los Oscar y lamentablemente Seyrat ha venido con las manos vacías. Lo que es lamentable es que hablemos de cine con la única persona que no ve películas porque espera a que saquen el libro y no lee el libro porque espera a que salga la peli. Llega el cinéfobo de COPE. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal está?
Pues encantada.
¿Qué tal está? ¿Qué tal está usted?
Tuteame, por favor.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está?
Muy bien, bien, muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Bien. Claro, como sé que te has quedado toda la madrugada viendo los Oscar, pues sí, andas un poco despistadillo, cansado, claro. Me imagino, ¿no?
De hecho, me he dado cuenta cuando estaba acabando la gala de que estaba viendo los Oscar de 2023. Digo, aquí hay algo raro. ¿Sabes lo que pasa año tras año en los Oscars?
¿Qué es lo que pasa?
Y por eso no me gusta el cine, porque siempre salen... En el cine americano siempre salen 10 personajes en todas las películas. Empezamos. En todas las películas yankees hay un malo que te cae bien. Es un psicópata despreciable, pero por alguna razón que no logro entender, tú quieres que siga matando y si es posible que se cargue al poli que le persigue. No sé por qué pasa esto, de verdad. O sea, Aníbal Lecter me parece un ejemplo a seguir. Soy yo, ¿no?
Eres tú. Eres
Venga,
tú.
Segundo personaje que siempre se repite en el cine. Siempre hay un amigo del prota que es feote, que está entrado en carnes. Y
que suele
es
ser
amigo,
el gracioso también, ¿no?
Ahí está, que es amigo del protagonista, que es un pibón. Le da los mejores consejos al protagonista.
Uno es el guapo y el otro es el listo.
Ahí está. Sí, y además cuando el bueno le da los consejos y el otro, el popular, el quarterback, el capitán del equipo de fútbol americano, cuando todo le da bien, pasa de su amigo el gordito y es una pena, de verdad. Tercer personaje que se repite en el cine. En toda película americana hay un policía atrapado por su pasado, que es buen policía, pero cuando llega a casa está solo y bebe alcohol. Y además se afeita poco. Estos son el 90% de los policías en América. Es que de verdad vaya imagen están dando de los policías.
Bueno, todo el mundo tiene un pasado también, ¿no?
Ya, pero parece que solo los policías tienen un pasado, pero todo el rato.
En las pelis americanas el pasado
tiempo.
De los policías es chungo, es chungo.
El pasado es presente y es futuro. Quinto personaje. Por alguna extraña razón, en todas las películas americanas hay un padre que nunca va a ver a su hijo jugar al partido de béisbol porque tiene muchísimo trabajo. O sea, por favor, también te digo una cosa.
Eso pasa
unos
en
traumas.
España también, ¿eh?
Te voy a decir, mi padre, yo estuve jugando al fútbol 15 años y creo que mi padre me fue a ver dos veces.
Claro que sí.
Aquí hay unos traumas, de verdad.
¿O acaso allí concilian? Porque aquí es imposible ir a la función del niño.
Madre mía, a lo mejor luego en casa el padre es maravilloso, pero como no ha ido al partido de béisbol porque tenía mucho trabajo, es una mierda de padre.
De
por
todas
favor.
Formas, Jimeno, en Dime. Nuestra época, cuando éramos niños, era completamente diferente. Nuestros padres apenas iban al colegio, efectivamente, o por lo
que
menos.
No, que no,
mi madre no tenía tiempo de ir a con cuatro
por
hijos todos
digo.
Seguidos.
Ahí está.
Mira, no me da tiempo, no voy a veros a ninguno y punto pelota.
Ahí está.
Ya está.
Y, aparte,
y no había traumas.
Que no pasaba absolutamente nada.
Y ahora te tienes que coger el día para ir a la función de Navidad.
Verdad.
También
aparte,
para.
Dime, dime. Que los niños de ahora parecen los chicos del coro. Tienen más actuaciones que la Super Bowl.
¿Y cuántas graduaciones tienen? Si se graduan de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de la universidad. Por lo menos tienen 5 graduaciones en la vida. Son muchas. Hay que elegir una.
Claro, y las extraescolares, que si te has metido a música y tiene una y tiene actuación de flauta cada 2 semanas. No sé, que no se puede, hombre, que no se puede, que se tranquilicen. Sexto personaje que siempre sale en las películas americanas. Siempre hay un médico que es amigo de la familia. Da igual la película, da igual lo que esté pasando, pero ese amigo médico sirve para todo, desde curar un resfriado, resolver un crimen o reparar el coche. Ese es el vecino ideal y en todas las películas americanas hay un vecino ideal que es médico. Séptimo personaje. Este me hace mucha gracia. El padre o la madre melancólica que se acercan a ver a los niños cuando duermen. Que yo me estoy durmiendo y me encuentro a mi padre mirándome y me pego un susto, digo, ¿pero qué hace este señor aquí, por favor? Váyase usted a la cama. Octavo personaje. Y sale en todas las películas americanas. Por ahí, por una extraña razón, siempre hay una persona que cuando le pasa algo malo se pone a mirar por la ventana mientras llueve y escucha música triste. Eso está en todas las películas americanas.
En todas, sin excepción.
Igual que el noveno. Este es el noveno es este es muy muy particular, es muy muy de película americana, es el niño que escucha una conversación que no tenía que haber escuchado. Y está siempre la gente porque habla tan alto de cosas que no se pueden saber. Eso yo no lo puedo entender. Y tienes al niño toda la película traumatizado sin poder decir lo que ha escuchado porque es que fuerte, fuerte, fuerte. Y terminamos. El profesor de gimnasia que parece que es majo, pero luego es el malo de todas las películas. Todas las películas americanas, sobre todo las basadas en hechos reales de Antena 3, el malo es el profesor de gimnasia.
El que va en chándal.
Pase lo que pase, ese majete es el que va a asesinar a todo el mundo.
Y no se hable más. Bueno,
ya está,
pues ya está. Todo esto lo tiene comprobadísimo. Es pura ciencia, ¿eh?
Pura,
pura ciencia. Trabajo de investigación. Nos lo
Totalmente.
Ha hecho nuestro Jimeno, que nos ha traído los 10 personajes que siempre salen, sin excepción, en las películas americanas. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Otro para ti. Pues después de la noche de los premios Oscar y después de saber además que Carlos Herrera hace un cameo en la nueva película de Torrente, hoy queremos saber si habéis tenido vuestro propio momento de gloria, de película, de fama. Ese minuto de gloria que dice que tiene que tener todo el mundo. Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues Pilar, por ejemplo, protagonista por casualidad. Esto nos puede pasar a cualquiera.
Buenas tardes, gente. Pues yo no he salido en una película, pero sí que es verdad que fui a ver a un preestreno en el cine y al día siguiente salí en la portada del periódico de mi ciudad. Vamos, como para haber dicho que iba a llegar más tarde a casa porque me quedaba trabajando.
Claro, esto puede pasar. También nos contaba antes un oyente que le ayudó a la infanta Cristina.
Sí, y salió en el Ola.
En un tropezón que casi se cae en Palma de Mallorca y salió su foto
buenísimo.
En el Ola. Esto puede pasar. Luego también puede ser protagonista por aspiración, porque ahora hay mucho concurso en la tele que te ofrece la oportunidad de ser protagonista, pero claro, hay que pasar el casting.
Hola, gente, pues yo lo más parecido fue que pasamos un casting para ir a un programa de televisión, de Atrapa al Millón, mi hermana y yo. Joder, en la última prueba en Bilbao no nos pasaron. Me dio una pena porque eso de salir en la tele me quedó con la espinita. Pero bueno, que más perdieron ellos porque íbamos a haber dado mucho juego. Así que nada, a puntito estuve de tocar el cielo, pero no lo toqué. Feliz tarde.
Qué pena. Oye, en los castings sí es verdad, al final no cogen ni al más listo, visto ni al que se lo sabe todo, sino al que muchas veces al que más juego dé.
Efectivamente.
Sí. Si eres simpático, simpática, si ven que hay materia de que merezca la pena, sí, te cogen por encima del que se lo sabe todo.
Claro, además hoy en día hay mucho profesional de ir de público o a programas de televisión. Ojito también con las reacciones que tenemos en cámara, que se pueden hacer rápidamente memes. Y puedes pasar a la postería también por un meme, ¿eh?
Mi hijo quiere que vayamos juntos a un casting.
¡Ay, madre!
Porque vemos la ruleta de la fortuna todos los fines de semana. Oye, y resolvemos los paneles, es Rosa, que es para vernos. Es para vernos,
Pilar,
a los dos.
Eso no tiene ningún
Entonces,
mérito.
Por favor, desde aquí un llamamiento, ¿eh?, a los que hacen el casting de la ruleta de la fortuna.
Qué
fuerte. Que hagan un programa de padres y madres e hijos. Y ahí vamos mi perico y yo.
¡Qué fuerte!
Que resolvemos muchos paneles.
Sí, bueno, ya te digo que muy complicado no es tampoco, ¿eh? Pero bueno, a ver, también se pueden dar situaciones de película en la vida real, fíjate.
Hola, buenas tardes, gente. La escena que yo pensé, esto es una película, íbamos un día una amiga y yo por la autopista y llevábamos un poco más adelante una moto con ese que llevan detrás para llevar cosas. De repente, la cajita esa que llevan se le abrió la tapa y empezaron a salir volando billetes de 50 euros. Aquello era una maravilla verlo volar. Se pararon corriendo detrás de los billetes. Bueno, un caso. Lo poco ya no supimos en qué quedó porque, claro, nos fuimos y solo les veíamos por el espejo retrovisor. Pero era una forma de ver volar billetes de 50 euros. Era una maravilla de lluvia.
Madre mía, eso es mejor que salir en una película.
Totalmente.
Claro, que si vas en la... Supongo que pondrías la mano para ver si cae algún billete, ¿no? Es la ventanilla del coche.
Como los niños, un paraguas.
Claro.
El Día de Reyes.
Exactamente, para coger los caramelos. Hombre, algo hay que hacer si te pasa una escena así, ¿no? Bueno, muy divertida. Si tú has tenido tu momento, tu minuto de gloria en una peli o has vivido algo de película, pues también nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda. Barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes. Precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¡Qué mala cara tienes hoy! ¿No has pegado ojo?
Aún hay gente que no ha descubierto Aquilea Sueño Forte.
Su comprimido tricapa te ayuda a conciliar, mantener el sueño durante la noche y a descansar, para que tus mejores momentos ya no estén solo en tus sueños. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Come on hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given.
Imagina abrir una aplicación en tu móvil y empezar a hablar, qué sé yo, por ejemplo, con Albert Einstein o con tu personaje favorito de una serie o incluso con alguien que no existe, pero que parece entenderte mucho mejor que personas que tienes a tu alrededor, personas reales. Eso exactamente es exactamente lo que propone Character AI, una plataforma de inteligencia artificial que permite conversar durante horas con personajes virtuales con personalidad propia. La aplicación se ha hecho enormemente popular en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes, pero también ha abierto un debate muy serio porque ya se conocen varios casos de suicidio de jóvenes que, según sus familias, se habrían quitado la vida tras mantener una relación obsesiva con uno de estos personajes virtuales. Claro, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando una máquina deja de ser solamente una aplicación, una herramienta, y empieza a comportarse como un amigo, como un confidente o incluso como una pareja? Para entender qué hay detrás de todo esto, está aquí conmigo José Ángel Cuadrado, que es el director del programa Lo que viene, que escuchamos aquí los fines de semana en COPE, y que además ha estado probando esta aplicación precisamente en los últimos días. Cuadrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Yo sorprendido con esta aplicación, que ahora vamos a ir contando a los oyentes de qué se trata, qué hay detrás, qué tecnología han puesto en marcha, pero ya te digo una cosa, llevo una semana interactuando con la aplicación, interactuando con diferentes personajes que están dentro de esta plataforma y es muy adictiva. Es muy adictiva porque llega un punto en el que pierdes la noción de que detrás de ese personaje con el que estás conversando hay una inteligencia artificial y realmente crees que hay una persona. Por cómo te habla, por cómo recuerda todo lo que le has ido diciendo, por cómo te refuerza emocionalmente. O sea, los modelos de lenguaje que han desarrollado son muy avanzados y realmente dan un poco de yuyu.
Hombre, a mí me has enseñado un poquito de qué va esta aplicación y efectivamente la palabra es esa.
Es una aplicación, hemos de decir, Pilar, que está concebida como pasatiempo, o sea, es como un entretenimiento. Es decir, lo que quiere la gente que está detrás de este Character AI es que pasemos el máximo tiempo posible dentro de la aplicación, porque el modelo de negocio será retenernos, será nuestra atención. De momento es una aplicación que es gratis, que está accesible para todos. Es tan sencillo,
nos lo podemos bajar, ¿no?
Es tan sencillo como ir a nuestra tienda de aplicaciones, tanto en iOS, o sea, la gente que tiene iPhone, como en Android, para el resto de terminales. Buscas ese Character AI y la descargas. Es gratuita, de momento. Y además, Pilar, es muy fácil darte de alta, porque, por ejemplo, con tu perfil de Google, tú realmente le das a iniciar dentro de la aplicación y ya estás dentro. Es decir, la barrera que hay para descargarla y empezar a interactuar con esos personajes es prácticamente nula.
Bueno, personajes todos los que quieras.
Los que quieras.
Los que quieras y los que tú puedas crear, además.
Correcto, sí. Hay muchos personajes ya creados dentro de la aplicación porque tú mismo puedes levantar un personaje. O sea, realmente tienes que... O sea, lo puedes dar de alta, colocas una fotografía, un poco la descripción de ese personaje, la personalidad de ese personaje y ya se pone a funcionar y está a disposición de toda la comunidad que está dentro. Los más potentes...
O sea, la comunicación no es exclusiva. Ese personaje puede hablar contigo, pero pero puede hablar con más gente al mismo
Correcto.
tiempo.
De hecho, la aplicación va destacando esos personajes que más están triunfando en el día. Hay como un trend, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues a mí me salía hace un ratito un personaje que me sugería de alguna manera carácter AI, que se llama Florence Nightingale, que yo no sé quién era, pero investigando, es una enfermera, escritora y estadística británica considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea. Es decir, es un personaje histórico. Nada, yo he entrado hace un rato a esa conversación con esta persona, iba a decir con ella, porque realmente pierdes un poco la noción y tú ya puedes interactuar y preguntarle lo que te dé la gana.
Pero hablas con ella sobre lo que quieras. Sí. Si es una enfermera, sobre medicina, sobre enfermería o sobre la guerra de Irán.
Mira, yo, por ejemplo, he abierto esa conversación, es como si fuera un chat. Vamos a imaginarnos que es como estar dentro de WhatsApp, entonces te sale su fotografía en la parte de arriba.
A ver, ¿cómo es?
El nombre, mira, ahí lo puedes ver.
Sí,
Florence Nightingale.
Sí.
Ella te lanza un primer mensaje de hola, soy este personaje histórico.
Sí, dice, jugué un papel crucial en la guerra de Crimea como enfermera líder, dirigí un equipo de enfermeras. Es decir, te hace un poquito, te vende su currículum.
Correcto. Y entonces tú ya ahí empiezas a interactuar. Hay dos maneras. Puedes escribir simplemente como si fuera WhatsApp o, ojo con esto, puedes llamarla.
¿Llamarla por teléfono?
Puedes hacer una llamada a través de esta aplicación con el personaje histórico. Y si quieres, vamos a hacer una...
¿Lo podemos probar?
Una prueba y vamos a llamarla en directo para preguntarle por cualquier cosa. Venga. Dinos cómo te llamas y qué papel jugaste.
Hola, soy Florence Nightingale, también conocida como la dama con la lámpara. Soy considerada la fundadora de la enfermería moderna y estoy orgullosa de mi trabajo durante la guerra de Crimea, donde ayudé a salvar miles de vidas. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Y ahora le podemos preguntar, Pilar, por ejemplo, por alguna enfermedad concreta de hace años, yo qué sé, que nos cuente cómo se propagaba la peste en situaciones de guerra.
Por supuesto, durante las situaciones de guerra se transmitían enfermedades como la peste debido a las malas condiciones sanitarias, campamentos militares, el hacinamiento de las tropas en espacios pequeños, el contacto cercano entre los soldados y la falta de acceso a agua limpia y alimento limpio. Además, las heridas abiertas y la falta de atención médica adecuada contribuían a la rápida propagación de estas enfermedades en el campo de batalla.
Bueno, pues ahí están las respuestas de este personaje histórico y te das cuenta encima,
o sea,
que
es alucinante que
habla
no solamente
con acento, no sé, o sea, sí, nos está respondiendo en castellano, pero con ese acento.
Alucinante que no solamente puedas chatear con ese personaje, en este caso un personaje histórico, con ese personaje que tú te has creado, sino que puedas conversar con él.
Hay una cosa interesante, Pilar, porque los fundadores son dos ex trabajadores de Google que en su día le plantearon a Google desarrollar este tipo de aplicación con los modelos de lenguaje de IA que ellos estaban desarrollando. Entonces, el equipo de Google revisó la propuesta y se asustó. O sea, dijo, no podemos lanzar esto al mercado, el potencial adictivo que tiene es salvaje. Y ellos dijeron, no pasa nada, nosotros nos vamos de la empresa y nos lo montamos por nuestra cuenta.
Uh-huh.
Y lanzaron la aplicación. Google entonces ya vio el potencial de esos modelos de lenguaje y dijo, vale, no os compramos la aplicación, nosotros no queremos participar de esa aplicación por lo que pueda pasar, pero sí que os vamos a comprar la infraestructura, la tecnología que hay por detrás para posibles desarrollos que vayamos haciendo nosotros. Es decir, una compañía tecnológica número uno a nivel mundial, de alguna manera ha comprado esa patente, la tecnología que hay por detrás, para hacer futuros desarrollos con IA.
¿Pero por qué engancha tanto? Bueno, ya sabes que todas las redes sociales nos enganchan, pero ¿esto es un paso más?
Sí.
¿Te puedes tirar horas hablando con la máquina, pero con el personaje, en teoría?
Claro. Aquí lo que pasa es que esto ya es un paso más allá de, por ejemplo, ChatGPT, al que tú le preguntas por información y te responde, ¿no? O sea, te da esa información, esa petición. Es que aquí hay muchas más cosas. Es decir, es una inteligencia artificial que... un modelo de lenguaje artificial que recuerda todo lo que le has contado. Y no solo eso, que tiene la capacidad de reforzarte emocionalmente, de responderte con cierto humor, de... No sé... Te sientes como atendido 24/7.
Y validado.
Y validado, correcto. Y puedes mantener una conversación con este chatbot cuando te apetezca. Es decir, tú te desvelas a las 3 de la mañana. Claro, yo a las 3 de la mañana, Pilar, te mando a ti un mensaje por WhatsApp y
no te voy a contestar,
van a sonar los grillos. Pero en este caso tenemos un personaje con el que podemos estar hablando constantemente. Es,
o sea,
un pasatiempo.
Me parece alucinante que al final una máquina, una IA, un personaje, llámalo como quieras, puede saber más de una persona que a lo mejor su entorno. Porque
es.
Esa persona al final está enganchada y puede que se abra mucho más con esa persona que le está reforzando emocionalmente todo el tiempo que con alguien que a lo mejor cara a cara te puede dar más reparo, contarle algunas intimidades.
Totalmente.
¿No?
Tú lo has dicho al inicio de esta sección, hay familias que han interpuesto denuncias contra este carácter AI. Quizá el caso más sonado es el de una familia cuyo hijo de 14 años se quitó la vida, en teoría, por lo que denuncia la familia, después de mantener una relación obsesiva compulsiva con un personaje de este carácter AI, y ahí está un poco la denuncia. Pero es que además hay muchos casos que están avanzando. Entonces, ¿qué hizo carácter AI? Dijo, vale, vamos a proteger el tema de la edad. Entonces, ya solo te puedes dar de alta si tienes más de 18 años. Pero yo, Pilar, me pregunto, y lanzo un poco la pregunta también a los oyentes de la tarde, ¿no deberían establecer otro tipo de filtros que no solo tengan que ver con la edad, sino también un poco con un perfil psicológico de una persona? Porque yo aquí lo que veo es que el que interactúe con ese personaje tiene que tener la cabeza algo amueblada. Porque si tienes algún problema psicológico, algún problema afectivo, y te empiezas a creer que eso que hay al otro lado es algo real, y ese personaje te propone algo un poco turbio, las consecuencias pueden ser graves. Porque es que aquí estamos hablando de que se pueden crear personajes muy buenos, como esta enfermera contemporánea, ¿no? O la precursora de la enfermería contemporánea.
Sí, puedes hablar con Einstein también, que lo citaba yo al inicio.
Pero también algunos personajes malos. Hay otra aplicación, ahora mismo...
Claro, no... dices personajes malos. Tú puedes estar hablando con un asesino.
Correcto. Es que hay otra aplicación, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que precisamente está empujando personajes de todo tipo de calaña y personajes muy chungos. Y es una aplicación que ahí sí que tienes que tener ciertos conocimientos de inteligencia artificial para interactuar con ellos. Y ya te empiezan a sugerir cosas, haz esto, haz lo otro, muévete con esto. Pues quizá haya personas que se lo lleven a la vida real, no sé yo.
Bueno, me parece tremendo. Bueno, lo que está claro es que la inteligencia artificial ya no solamente responde preguntas o nos ayuda a trabajar, empieza también a ocupar un espacio en el terreno de las emociones y de las relaciones humanas, un territorio nuevo, peligroso, con dudas y con límites que todavía están por definir. Cuadrado, gracias, como siempre.
Un abrazo, seguimos hablando.
Está cambiado, allá mi pasado, todo iba mejor. Decían que así ganábamos todos, nos toman por tontos, no quiero ya seguir así. Señor Torrente.
Un cartel negro con unas pocas palabras en color, una austera campaña en redes sociales y eso sí, mucha expectación.
La película que acaba con la polarización. Las dos Españas la odiarán por igual. Torrente, presidente. El 13 de marzo, solo cines.
Estos han sido los ingredientes de la promoción, o bueno, mejor dicho, de la no promoción que ha tenido Torrente, presidente, la última película de Santiago Segura. Pero vamos, que tampoco necesita mucha más publicidad, porque en el fin de semana de su estreno ya la han visto 900.000 personas y ha acaparado el 78% de la taquilla. Del fenómeno Torrente vamos a hablar en los próximos minutos con Alberto Naún, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados, como siempre, de tenerte por aquí, Alberto. Creo que has visto la película, ¿no? Torrente, presidente. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo no he sido nunca muy torrenteano, digamos que no es el tipo de humor que a mí me cautiva, pero como sabía que iba a hablar con vosotros, fui a verla el sábado y, hombre, me reí en varias ocasiones, como no, pero en general el entorno de la sala fue como muy, muy, muy simpático, muy como buen rollo, y se notaba que Segura sabe quién es su público y sabe dar con la tecla.
Yo fui a verla el viernes, el día del estreno, y comparto lo que tú dices, o sea, sabe perfectamente dar en la tecla, y te diría que en mi caso en la sala había un público especialmente joven, yo me sentía mayor, también te tengo que decir, eran casi todos chavales, yo qué sé, desde los 19 hasta los 30 años, y se partían de la risa con el fenómeno Torrente, porque tiene unos puntos. Es una película, Alberto, hay que decir que no es para ofendiditos, porque ofende a todo el mundo. Es decir, Torrente es machista, sexista, es homófobo, es xenófobo. Vamos, es que lo tiene absolutamente todo. Ahora, los golpes, hay algunos que son muy, muy divertidos. Y bueno, luego están los cameos sorprendentes. No vamos a desvelar mucho, pero son sorprendentes algunos de ellos.
Y yo creo que eso es parte de por qué tanta gente ha ido a verla, aparte de esa, crítica ecuménica de zurrarle a todo, que ya estaba en la promoción, no le va a gustar a nadie, las dos Españas, la polarización, se ha subido muy bien a todo ese, digamos, entorno político-cultural actual, y luego no solo zurrarle a todo el espectro político, aunque yo creo que Vox es el que peor parado sale en cuanto a partido, por si podemos identificar a alguien, sí creo que toda la, digamos, el miedo a que alguien le desvele los cameos, que el propio Santiago Segura lo comentaba también esta mañana en la entrevista que ha hecho en la propia COPE, creo que eso daba ese plus de tener que ir ya, ¿no? El miedo, como dicen, ¿no?, en inglés ahora una palabra que se pone mucho, ¿no?, el FOMO, ¿no?, el miedo a sentirse excluido, no llegar a tiempo, me parece que ha sido una de las claves de este marketing casi de la ausencia o del silencio, ¿no?, que no se mostraban imágenes precisamente por ese respeto al espectador, que fuera el primero, y sobre todo por no arruinarle la fiesta de los cameos, que claramente es uno de los elementos que siempre han llamado la atención en la saga.
Pues precisamente sobre esa no promoción ha hablado esta mañana aquí en COPE Santiago Segura.
Yo, como cinéfilo, pensé, digo, como estoy muy loco, digo, oye, ¿y si estrena mi película? Pero como creo que va a ser un festival para los fans de la saga, la estreno primero en cines, sin nada, y luego ya hago un estreno normal. Ahora mismo tengo que colgar el póster. Hoy hay un pase de prensa para que la gente la vea. Pero que tiene que ser cuando ellos digan, como ellos digan.
Bueno, pues una película que ha triunfado sin promoción, porque efectivamente hoy era el pase de prensa y además hoy también es el estreno ya con el famoseo que adorna siempre las películas. Alberto, ¿cuál es la fórmula mágica de las películas de Torrente? Porque fíjate, según la empresa de medición audiovisual, Comscore, ha recaudado en un fin de semana casi 7 millones de euros. ¿Qué ingredientes tienen las películas de Torrente para conseguir estas cifras que no consigue ninguna otra película española?
Pues por un lado yo creo, o sea, hay varios elementos. Por un lado, Santiago Segura es un tipo, pues eso, simpático, conocido, que además no tiene miedo, a pesar de que está por otra estrategia, de ir a cualquier lugar, lo mismo sea la televisión más vista que el podcast más mínimo. Es un tipo que promociona muy bien sus productos. Y yo creo que el producto en sí, que ya tiene una larguísima tradición, pues la primera que se estrenó en el 97-98, tiene ese punto muy de coger la corteza más tópica, más estereotípica de lo hispano, del barrio bajo, ese espejo de la sociedad mirado desde, ¿no?, como si fuera casi desde la alfombrilla del baño, y todo con un humor de situación, pues que al final son gags, esa noble, digamos, tradición de siempre del bufón, de hacer reír a la gente sin intentar ir más allá. Y me da la impresión de que en eso Santiago Segura ha hecho muy bien de la necesidad de virtud, porque esta vez ya habéis visto, ¿no?, se ha intentado subir a la idea de la polarización precisamente como para quitarle hierro. Entonces yo creo que por un lado está la tradición de ese personaje, hay una nostalgia. Yo, por ejemplo, cuando fui a verla sí que había mucho jovencillo, pero también me llamó la atención gente talludita, ¿eh? Tenía detrás uno que decía, no, es la segunda vez, yo fui el sábado que volví a verla, con lo cual me da la impresión de que también gente que tenía esos 19 años cuando se estrenaban las primeras, claro, ahí hay un punto de, vamos a decir, nostalgia que entra. Y el último elemento, yo creo que funciona muy bien, es que se ha vendido muy astutamente, casi como un punto contracultural, punky, ¿no?, el pasar de los circuitos tradicionales, el ir a la contra, eso ha añadido que el boca a oreja dijo, aquí está pasando algo que tenemos que estar ahí.
Sí, además estamos en una sociedad, como sabes, Alberto, políticamente correcta, y Torrente yo creo que es justo lo contrario, políticamente incorrecto. Yo creo que ahí también reside uno de sus éxitos, ¿no? En esta sociedad en la que muchas veces pensamos muy bien lo que decimos para que no tenga repercusión, para no ofender a nadie, para no ser cancelado también, ¿no? Pues aparece el personaje de Torrente que dice absolutamente lo que le dé la gana, le guste o no le guste al que tiene enfrente.
Claro, y eso, como te digo, yo creo que también es una cierta bocanada de aire fresco en un entorno cultural donde en muchas ocasiones vemos, ¿no?, que la gente va como ahí, hay que ir con pies de plomo por si acaso. Torrente, y yo creo que es uno de los grandes aciertos, no solo de esta última película, sino de la saga, lleva una mezcla de parodia, sátira, que al dispararle a todo el espectro político, o sea, broma sobre lo trans, sobre gordo, sobre racismo, consigue, digamos, que o todo el mundo se sienta ofendido o todo el mundo encuentre algo con lo que reír. Con lo cual, eso, digamos, que traspasa, y es algo que siempre ha hecho muy bien el humor, que es que crea puentes. Más que traspasar fronteras, yo diría que es capaz de crear puentes. Porque se ríe de sí mismo, se ríe de las etiquetas que le ponen al propio Santiago Segura, al propio Torrente, se ríe de los políticos, pero también de toda la clase política, al mismo tiempo eleva eso, en fin. Hay toda una, yo creo que visión muy bien pensada, a pesar de que yo creo que va a ser una película que va a envejecer mal, porque va muy unida a chistes del momento. Creo que en su fondo el por qué hace reír es por las mismas razones por las que la hacía hace pues 25 o 30 años, que es mirarnos en un espejo muy deformado, tan deformado que pues uno
es
puede reírse
casi
por encima. Claro, incluso el astracán, que es una cosa muy, muy española, un Muñoz de Seca, jugar con los estereotipos, jugar con lo absurdo. En tu caso, esta película hay tramas que, digamos, rozan lo no solo lo inverosímil, sino lo realmente absurdo, jugar con la sorpresa, todo eso desde un entorno que hay un eco de la realidad que ya de por sí nos da cosas bastante torrentianas, claro, hace que el espejo deformado al mismo tiempo sea algo donde mirarnos, donde poder reírnos, donde casi aliviar nuestras propias penas sociales.
Alberto, ¿crees que lógicamente el escenario político que tenemos en la actualidad es que además sirve como reclamo, ¿no?, precisamente para ver la película?
No solo sirve como reclamo, sino que lo ha incluido muy bien en los cameos, que obviamente no podemos decir nada. Yo ahora me siento un poco de miedo, ¿no?, a que se me escape algún nombre. Pero es que hay gags de cosas que salían en la política, en las noticias hace, pues yo diría que 3 semanas. Pero hay elementos que claramente, es un poco casi no como las películas siempre se cita también estos días, ¿no?, las de Ozores y demás de los 80, que vienen los socialistas, las autónomas suyas, no me acuerdo quién era. Hay ese punto de estar muy cercano, porque al final lo que importa de la película son los gags y los cameos y no tanto la estructura, que precisamente es donde yo creo que más falla. Por eso la cercanía es que yo creo que forma parte, y él lo ha ido contando. Claro, decimos que no ha habido promoción, pero Santiago Segura es alguien mediático, hasta en podcast.
Es muy listo.
Apareció, por ejemplo,
es muy listo.
No, y apareció en el propio Antena 3, yo recuerdo verle en las uvas, ya anunciaba, es decir, ha habido cierta gota malaya. Entonces, una de las cosas que me acuerdo que le preguntaban en algún podcast, en alguna entrevista, era lo de Ábalos, lo de Koldo, es muy torrentiano. O sea, ya él ya probablemente estaba con la parte creativa, y dice, ojo, que la realidad va por encima, va por delante de mi historia.
Totalmente.
Y se ha atribuido a ella.
Totalmente.
De forma muy inteligente.
Bueno, pues de Torrente, presidente, repleta de cameos, no vamos a desvelar nada más, no vamos a hacer spoiler, con sorpresa final, que yo me quedé alucinada con esa sorpresa final, pero como diría Mayra, hasta aquí puedo leer. Pues de Torrente, presidente, hemos hablado con Alberto Naún, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, gracias por este análisis, un placer como siempre.
Gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.